Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y si no, a través de los dispositivos móviles. Bueno, estamos a jueves, así que vamos con Pedrita, reto Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Hoy me he levantado tan contenta por el sorteo de la Liga de Campeones. Hombre. Escuchar la musiquita de la Champions me hace feliz.
Oh, como dices, Champions, ¿eh? Soy un... Bueno, ya saben que está... Bueno, recuerda tú, Pedrita, lo que estabas buscando... Las tres pistas de lunes, martes, miércoles y la definitiva para ver si lo sabe la gente.
Recopilamos pistas de la semana. Buscamos un mediocentro legendario. Nunca jugó en la Liga Española. Militó en 6 clubes distintos y ganó un Mundial y 2 Champions. La última pista es que ahora es entrenador.
Te he tenido que llamar, Pedrita, lo confieso, porque no sabía quién eres. Has elevado el nivel. Está Pedro Martín temblando contigo del nivel que tienes. Bueno, pues nada, que te despido. Mañana resolución con Santi Duque. Que pases buen día y buen fin de semana. Adiós, Pedrita.
Voy a ver si me echo un ratito y luego me escucho el sorteo. ¿Te has fijado cómo pronuncio Champions, no?
Sí,
no
sí.
Entiendo las risas. Creo que en esa redacción hay poco nivel de inglés. Que tengáis buena tarde.
Bueno, lo subió muchísimo César Abadía cuando acudió con los aficionados del Manchester City. Bueno, hasta luego, Pedrita. Mañana más, resolución y ganador de este reto. Reto Pedrita, hashtag Reto Pedrita o la almohadilla Reto Pedrita en Twitter. Bueno, montaje del partidazo, el producto del partidazo, la conversación a raíz del fichaje del Newcastle de Isaac, 70 millones de euros. La Premier le puede a la Liga.
Lo que creo es que la Real lo habría soltado por 50.
Creo que la primera oferta fue de 40 y la Real se negó categóricamente y a partir de ahí fueron subiendo la oferta hasta que llegó a los 70.
Pero... Mérito de la Real de
es un club saneado, entonces no necesita
eso, te da mucha fuerza.
Y luego cómo disparan los clubes de la Premier comparado con los equipos de Europa.
El asunto, si me permites, la Real es sujeto paciente y cobrante, magnífico. Una cosa que le costó 15,75. Para mí, el trasfondo es la Premier, que es la NBA, y nosotros la Liga Andesa, como lo vengo diciendo hace tiempo. Este Isaac es un delanterito, con unas ciertas cualidades que no voy a discutir, pero que desde luego la vida de la Real no la ha cambiado este muchacho.
100% de acuerdo.
Entonces, te dan 70 millones, va Isaac y su tía. Ahora bien, se nos han llevado a Diego Carlos, se nos llevaron al chico Cucurella, lo que has querido, a Casemiro hace un momentito. Queridos, hay que rendirse esa evidencia. Lo que ha hecho el Madrid ganándole la Copa de Europa a estos tíos es una cosa para sacarlos a hombros cada tarde. Porque es luchar contra algo. Sí, es luchar contra algo que es muy superior
a
ti.
Hay un dato. El dinero la Premier se ha gastado este mercado 1.700 y pico millones de euros.
¿Y la Liga?
1.700 y pico. La Liga creo que anda por los...
La Premier se ha gastado en total lo mismo que se han gastado la Liga Española, Italiana, Alemana y Francesa.
Muy bien. El dinero es una herramienta tremendamente importante, pero juegan afortunadamente otros factores que son fundamentales.
Que sí, hijo mío, porque si no, esto lo hemos liquidado. Pero si vosotros creéis que esto es...
Veremos qué hace la Real con 70 kilos, que no se los va a gastar todos de golpe. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente en @deportescope. David Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. ¿A quién debe temer más el fútbol español en la Champions League en esta temporada? 4 opciones: Manchester City, Liverpool, PSG o Bayern de Múnich. Bueno, pues hay un claro ganador. El 55% dice que teme más al Manchester City, seguido de Bayern, PSG y Liverpool, en ese orden.
Muy bien, pues la gente teme al Manchester City. Lo vamos a hablar todo en el 106.3 con la gente que sabe de esto. Maldini, Guillo Giano, Fernando Evangelio, todos ahora al 106.3 y por la tarde a la radio. A las 6 de la tarde comienza aquí el sorteo.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, hay personas que no hace falta casi presentar porque llevan muchos años formando parte de nuestras vidas. Juan Carlos Unzué es una de esas personas, especialmente para los más futboleros. Es el exjugador de, entre otros equipos, el Barça, el Sevilla o Osasuna, y exentrenador del Celta de Vigo o del Girona. El fútbol ha ocupado gran parte de su vida durante muchísimos años, aunque en 2020 tuvo que cambiar de prioridades. En junio de ese año anunció que padecía esclerosis lateral amiotrófica. Pero lejos de dejar de luchar, ha aprovechado la visibilidad que él tiene, gracias al fútbol, para dar a conocer esta enfermedad a la sociedad, la ELA. Es una enfermedad degenerativa. Las células motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo llegan espasmos, debilitamiento muscular y la incapacidad de moverse. En algunos casos, los músculos de la zona torácica dejan de trabajar, lo que hace imposible hasta respirar. Unzué es muy consciente del riesgo para su vida y la de todos los enfermos de ELA. Por eso, con un Camp Nou abarrotado, ha decidido lanzar este mensaje.
Lo que quiero deciros es que los integrantes del equipo de la ELA os decimos que queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida. Pero para eso, necesitamos que se desbloquee y se tramite la ley ELA ya. No hay tiempo que perder. Muchísimas gracias. Disfrutar del partido.
Un partido que acabó 3-3 entre el Manchester City y el Barça, pero eso es lo de menos. La ley ELA, de la que Unzué habla, es una proposición de ley aceptada hace ya más de 5 meses, aunque todavía no es efectiva. Esta ley tiene 4 puntos principales: que se reconozca el 33% de grado de discapacidad, atención preferente, servicio domiciliario que garantice también ayuda fisioterapéutica y especializada a las 24 horas del día, y la posibilidad de acogerse al bono social eléctrico en casos que necesiten, por ejemplo, ventilación mecánica para poder respirar. El 18 de junio de 2020, Unzué anunció que padecía ELA. Esa misma noche pasó por tiempo de juego en COPE. No tenía muchas esperanzas de curarse entonces.
¿Es sincero a día de hoy? No. No, porque estamos ante una enfermedad que lleva más de 100 años de historia, y desgraciadamente, pues yo creo que en este caso, y por lo menos en la actualidad, lo que podemos corroborar es que hay una falta de recursos económicos enorme de cara a la investigación. Ojalá que me equivoque y que podamos encontrar, ¿no?, en unos años.
Cualquiera que haya oído alguna vez a Unzué sabe que es una persona fuerte y positiva por naturaleza. Juanma Castaño cuenta que esa entrevista fue una de las más emotivas que ha hecho nunca. Viendo cómo afronta su enfermedad, es normal que este hombre deje huella.
Yo en mi vida hubiese pensado que una persona tan activa como yo podía ser feliz en una silla de ruedas. Y lo soy sobre todo porque tengo la sensación de que sigo sintiéndome útil de una forma muy diferente a como lo he hecho la mayor parte de mi vida. Yo diría que incluso más satisfactoria.
Desde que Unzué supo que tenía ELA, no ha parado de buscar maneras de conseguir ayuda para la investigación. Su mayor deseo es ayudar a todas las personas que, como él, tienen esta enfermedad. Ha sido el encargado de disparar el chupinazo en San Fermín y ha hecho múltiples donaciones a varias asociaciones, aunque su objetivo más ambicioso era organizar un partido de fútbol que diera a conocer la ELA en todo el mundo. Así se gestó la idea.
La primera llamada fue a Chiqui Begristain y Pep Guardiola. Les comenté cuál era mi intención, sobre todo el objetivo, ¿no?, de conseguir esa recaudación para llevarla a la investigación de la enfermedad. Lo que encontré al minuto uno es un sí. Sí, Juan Carlos, te vamos a apoyar. Nos comprometemos a organizar ese partido. Después de que ganó Joan Laporta las elecciones, nos juntamos también y volví a encontrar ese sí desde el primer minuto.
Ese partido entre el Barça y el Manchester City se jugó anoche, estaba planificado para el año pasado, pero por la pandemia tuvo que aplazarse, como tantas otras cosas. El dato de asistencia al estadio ha sido impresionante. Las entradas costaban entre 50 y 90 euros y el dinero va destinado a la lucha contra la ELA. El Camp Nou prácticamente rozó el lleno. En concreto, ese dinero va a ir a la Fundación Francisco Luzón. La investigación para esta enfermedad es muy importante, ya que por el momento no tiene cura, y es imprescindible que existan más causas como esta, como la de Juan Carlos Unzué.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Son las 3 y 35 minutos de la tarde, las 2 y 35 minutos en Canarias, y estás escuchando Mediodía COPE. Finales del mes de agosto, etapa final de esas rebajas de verano, y seguro que tú también, digamos que has picado, entre comillas, en algo que has visto por ahí, en algún centro comercial, en alguna tiendecita de tu barrio, ya no solo por los precios, que son más atractivos que en otras épocas del año. Es que hay técnicas comerciales que, sin que nosotros ni siquiera lo notemos, instan a comprar, incluso más de lo inicialmente planeado o pensado. Y no solo hablamos de la publicidad, de los patrocinios o de campañas a través de las redes sociales. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
No, estamos hablando de técnicas que directamente nos entran por los cinco sentidos.
El olfato, el gusto, la vista, el oído, el tacto. Y es que es lo que hoy los expertos en la mercadotecnia, en el marketing, llaman marketing sensorial. Eso de entrar en una tienda de ropa, por ejemplo, y que un perfume determinado te atrape, te haga sentir cosas, que te hace identificar que ese olor de establecimiento es algo positivo. O también, por ejemplo, que vayas caminando por el súper, estás eligiendo los productos, llenando el carrito, y que de repente pues hay una canción que te suene, que te evoque algo bonito. Ese hilo musical, ¿no? No es casualidad, ni mucho menos. Todo está estudiado, y más que estudiado. De hecho, Ángel, seguro que a todos nos extrañaría ahora mismo entrar, yo que sé, en una tienda y que hubiera silencio, que no sonara nada. ¿Qué es lo que se busca con ello? Pues nada más y nada menos que comprar más, seducirnos para aumentar esas ventas.
Creo que si entro en una tienda y si tiene música que me gusta, tendría más ganas de entrar, pero no sé si me influye a la hora de comprar. Yo creo que depende un poquito de otros factores, del precio, la calidad, muchas cosas, pero no solo la música.
Hombre, no sé si es tanto como si no pensaba comprar, pero sí, contra mejor huela o más te atraiga cualquier cosa, pues sí que compro más. ¿Eh?
Bueno, Álvaro, es que se habla mucho de la imagen corporativa, ¿no? Por ejemplo, pero yo creo que ahora mismo ya hasta existe un olor corporativo, o sea, decir...
Y el tacto también.
Sí, una imagen de marca o un olor de marca, porque hay sitios en los que rápidamente puedes identificar, pues anda, este sitio huele así, ¿no? Siempre huele así. Bueno, no sé. Sobre estas técnicas, le hemos preguntado hoy en Herrera en COPE a Sandra Martínez, es neuropsicóloga. Nos ha hablado, por ejemplo, de la importancia que tiene, cuando vamos a comprar, evidentemente, el sentido de la vista y cómo se utiliza en esto del marketing.
Depende mucho de las personas, pero es verdad que los colores que son más tonos pastel, que nos dan más calma, llaman más nuestra atención una vez que ya hemos pasado por encima de los colores más vistosos, los que llaman más la atención, más básica, más neurológica. Somos capaces de quedarnos más tiempo en los colores más pasteles, pero nos llaman más la atención de primera un color pues como un rojo brillante, un azul, un amarillo. De hecho, dicen que en épocas, ¿no?, de crisis y demás, los colores llamativos son los que salen a las tiendas porque hacen que nos sintamos mejor con ellos.
Con lo cual me imagino, Álvaro, que a la hora de comprar, por ejemplo, es muy importante la prisa que lleves o no. Si vas con mucha prisa, es muy probable que vayas directamente hacia elementos que tienen colores más llamativos.
Totalmente.
¿No? Y sin embargo, si vas un poco más pausado a la hora de comprar, pues a lo mejor esos tonos pastel de los que hablaba esta experta, pues...
No te inspiran tanto.
No te inspira tanto en el primer momento, pero luego centras más la atención en ellos, ¿no? Bueno, es bastante curioso. Hablamos de la vista, pero es que Sandra también nos hablaba del olfato.
Prácticamente podríamos decir que se activa todo el cerebro. Lo primero que hacen estos sentidos, ¿no?, es poner en alerta nuestro sistema más básico, ¿no?, lo que llamamos el tronco del encéfalo. Es la base, lo que compartimos con prácticamente todos los animales.
Y es que en nuestro cerebro, precisamente, están todas las claves.
lo que nuestro nuestra corteza prefrontal o la zona más del ser humano, la más nueva del cerebro, lo que está haciendo justo es buscar dónde está ese interés, aprenderlo y tomar la decisión de si realmente nos interesa o no nos interesa.
Bueno, es que parece, Álvaro, que somos más básicos
de lo que parece.
Sí, a la hora de comprar. Bueno, de marketing sensorial sabe también mucho Raquel Ayestarán, es directora del grado de marketing de la Universidad Francisco de Vitoria.
Y vaya si sabe, porque nos ha contado en Herrera en COPE que todo está perfectamente estudiado y que determinados olores, sabores, colores, pues están destinados a franjas de edad diferentes. Y el único objetivo es conseguir que el cliente compre.
Generar experiencias alrededor de la compra de productos, por ejemplo, sí que es verdad que tiene una repercusión muy alta en las compras, bueno, en las ventas. Y forman parte de las estrategias globales de la marca, y sobre todo en tiendas de jóvenes, entrar y tener una música concreta, un tipo de iluminación, un olor, o en las que son un poco más de lujo, pues te envuelven, te generan un sentimiento de pertenencia o...
Y que no dejan de innovar en ningún momento, incluso para la compra online, por ejemplo, esa es en la que más difícil logran, ¿no?, que los sentidos nos traspasen, digamos, esa pantalla hacia el consumidor.
El comportamiento del consumidor en punto de venta es una materia muy estudiada, y tanto es así que existe una especialización en marketing que se llama Shopper Marketing y que estudia precisamente esto, cómo nos comportamos en puntos de venta, ahora también online, ya no solamente físicos. Ajá. Esto quizás es algo más nuevo, relativo. En marketing estamos innovando constantemente. En web lo que buscas es mucho más concreto, o sea, las experiencias son más concretas. Al final tenemos que trabajar más en las promociones, por ejemplo, en el caso de gran consumo, es fundamental. La venta cruzada, pues café y azúcar, patatas fritas, cerveza o refrescos, que en ambos canales funcionan, pero en el caso del online, la promoción en determinados sectores, ¿no? En gran consumo, por ejemplo, funciona bien, en otros no, en otros es más complicado.
Bueno, Álvaro, la pregunta para ti es casi obligada, ¿no? Si has comprado inducido por ese olor o fragancia determinada que has podido encontrar en algún sitio.
Pues ahora que lo dices, no lo sé. No sé si me ha influido o no. Pero lo que sí que estoy seguro es que yo me he ido, por ejemplo, de tiendas cuando el olor no me ha inspirado confianza. Y me he pasado recientemente yendo a comprar ropa, que no sé por qué, pero puede ser el tacto también de la tela, el olor. Yo recuerdo mucho el olor, no me inspiraba confianza, no iba conmigo, no pensé que me iba a quedar bien y no lo compré.
Hombre, si has estado en una tienda donde se ha roto el desagüe, pues ahí...
Lo mismo, no problema de la ropa.
Efectivamente, a lo mejor no es un problema del marketing directamente.
A lo mejor era yo.
Claro. Evidentemente, si tenemos un buen olor, vayamos donde vayamos, eso es una experiencia que, bueno, genera algo positivo. Eso es evidente. Bueno, Álvaro, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Venga, hasta ahora. Todos hemos jugado en algún momento y a lo mejor pues hay alguien que nos está escuchando y sigue haciéndolo. Los videojuegos parecen no pasar de moda y es que hay que fijarse en el dato. El 52% de los europeos de entre 16 y 64 años consumen algún tipo de videojuegos, según un informe que ha realizado la Federación Europea de Software Interactivo. Son sintonías, músicas, bastante reconocibles. Son sintonías a músicas de Super Mario Bros., por ejemplo, de 1985, Pac-Man, de 1980, el Tetris del año 84, el juego Zelda de 1986. Más o menos, muchos de nosotros las reconocemos. Nuestros hijos también las pueden conocer. Y aunque cada vez la resolución en las pantallas, ya sea en la tele o en el ordenador o en el móvil, sea muchísimo mejor, al final la esencia es la misma. Pero hay gente que ya que se pone a jugar, en vez de mirar los avances tecnológicos, echa la vista atrás y prefiere consumir videojuegos retro, vintage, antiguos, de los años 80, por ejemplo. Y es que la cultura de lo retro, que tan de moda está ahora, ha encontrado en este sector de los videojuegos, las consolas, un público tan afín que hay hasta tiendas especializadas. Nacho Manjón es propietario de Retro Game Valencia. Es una tienda especializada en compraventa e intercambios de consolas y videojuegos vintage. Le vamos a saludar. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tus héroes digitales de antaño no pasan de moda y están de vuelta. Esto, Nacho, es lo que se puede leer en vuestra página web. ¿Estáis notando vosotros este auge de lo retro que está habiendo en la actualidad?
Pues la verdad es que sí, de unos años para acá, la verdad es que está habiendo bastante más público que antes. Uh-huh. Y de todas las edades.
Efectivamente, es lo que te iba a preguntar. Supongo que clientes tenéis de todas las edades, porque podemos estar pensando en, bueno, un videojuego que salió en los años 80, jugó alguien que en los 90 ya pudiera estar manejando consolas, y la edad que puede tener ahora son unos 40 años. En vuestro caso, ¿ese es el perfil o es mucho más amplio?
Mucho más amplio. O sea, podemos hablar desde gente de 50, 60 años buscando retroordenadores, por ejemplo, MSX, Spectrum de la época, hasta venir aquí chiquillos de 8, 10, 12 años que ya conocen pues prácticamente todas las plataformas y personajes, juegos. Y dices, pero bueno, ¿de dónde salen estos pequeñajos?
Uh-huh. Esos pequeñajos que no vivieron ese boom, ¿no?, en ese momento, porque
nosotros
nos poníamos delante de una televisión de aquel momento, de esas grandes que tenían un tubo catódico que te medía, pues no sé, medio metro, y flipábamos, podríamos decir, con aquellos primeros videojuegos, que eran, vaya, pues bastante simples en la realización que tenían, ¿no?, por ejemplo, y sin embargo, pues ahora estos chavales que están viendo cosas muy diferentes y muy avanzadas, les llama la atención, ¿no?, todo este tipo de videojuegos de los años 80. ¿Estamos hablando de coleccionismo o es que hay gente que los está usando de verdad como antaño?
Hay de todo, hay de todo. Puedes encontrarte el que simplemente colecciona por llenarse la habitación, por ejemplo. Y hay gente que compra porque lo ha jugado, porque lo siente, porque quiere conocer este juego, jugar con estos personajes. Hay de todo, hay de todo.
Y lo que vendéis va desde ordenadores hasta consolas, y yo también me acuerdo mucho, sí. De esas maquinitas de mano directamente, que eran juegos muy sencillitos, pero vamos, que nos metimos horas con ellos.
También las primeras Game & Watch de Nintendo, la Game Boy luego cuando salió, todo eso también lo tenemos. Otro.
¿Cuál es el producto más caro que vendéis ahora mismo?
¿Más caro?
Sí, por ejemplo, el producto, digamos, estrella que podéis tener en la tienda, en, no sé, un ordenador que esté en perfectas condiciones y
no,
que
a ver,
sea...
es que hay un poquito de todo. Mira, por ejemplo, hace unos poquitos días, se vendió un Sinclair XL, uh-huh. Que era de los Spectrum, ¿vale? Pero era uno de oficina, que se hacía para trabajar, para hojas de cálculo, procesador de textos.
Sí, sí.
Y eso fue el único que salió de Spectrum, de SQL.
Sí, sí.
Y ese, por ejemplo, pues se vendió unos 300 y algo, por ejemplo. Pero bueno, ahí hay de todo. Te puedes encontrar de los juegos de 2, 3, 5 euros hasta juegos de 1.000, 2.000 euros.
Sí, sí.
De todo.
Sí, sí. Eso es alucinante. Supongo que también tiene que ver con las ediciones, ¿no? Pues como las monedas. Depende del número que se saca
en
el momento.
Al fin y al cabo, esto es el mercado de la oferta y la demanda.
Claro.
Hay, por ejemplo, hay juegos que salieron muy poquitas ediciones o solo hay una tirada solo en un país. Y esos juegos, por ejemplo, pues se suelen cotizar mucho más.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, hay mucha gente que dice, uy, esto es Mario, sí, pero Mario hay muchísimo.
Sí, sí. Oye, y estamos hablando de productos que ya no se fabrican, evidentemente.
No.
¿De dónde sacáis el género? ¿Cómo conseguís acceder a todo lo que luego vendéis?
Pues de dos formas. O gente que viene a la tienda a venderlo, porque también somos una tienda de segunda mano, de compraventa, obviamente.
Claro.
O salimos a buscarlo.
A la caza del chollo.
Importamos...
Es arqueología a veces informática, ¿no?
Sí, a veces directamente estás por internet, no sé, ves gente que vende juegos, que vende packs, y dices, pues mira, lo voy a comprar, esto me viene bien.
Sí, sí.
O, por ejemplo, nosotros importamos mucho de Japón.
Ah, qué bueno.
Que, por ejemplo, es un mercado que ahora está bastante en auge, por lo menos aquí en Europa.
Uh-huh. Pues Nacho Manjón, propietario de Retro Game Valencia, una tienda de videojuegos, de consolas, que precisamente se dedica a eso, ¿no? A la cultura retro, y que vemos tiene una clientela bastante importante. Nacho, muchas gracias y que vaya bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente.
Bueno, estás en Mediodía Cope y estamos hablando de eso, de lo retro, de las modas que están mirando al pasado y que se traen al presente. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ángel, buenas tardes.
¿Tú te consideras retro?
Pues estaba pensando antes, un poquito sí, no mucho, pero es verdad que hay cositas retro que sí que me llaman la atención. Por ejemplo, la decoración retro me gusta bastante.
¿Ah, sí?
Sí, mucho. Cuando tenga una casa será retro.
Pues mira, lo tengo en cuenta, si tengo que regalarte algo.
Bueno, fíjate, Ángel, estaba haciendo esta mañana, de hecho, labores de investigación sobre esto de lo retro, porque parece que lo tenemos muy claro, pero creo que para que todos lo entendamos bien, para que entendamos bien este concepto, ¿no?, esta moda, debemos empezar por la definición. Entonces,
a ver.
Atento. Retro. Dos puntos. Que imita o evoca el gusto o la moda de un tiempo pasado o anticuado. Es decir, como tú bien has dicho, Ángel, es coger algo de épocas anteriores e introducirlo en el presente. De hecho, no hablamos de un periodo o una época en concreto, pero sí que podríamos decir que lo retro se refiere a todo lo posterior a los años 20 del siglo pasado.
A todo lo posterior a los años 20 del siglo pasado. Mira, para mí lo retro es a partir, por ejemplo, de los años 70-80.
70-80, ¿vale? ¿Verdad?
Podríamos decir que, en mi caso, yo considero que lo retro, no sé si pasará a todo el mundo igual, es aquello que, por ejemplo, yo viví de pequeño.
Claro,
¿vale?
Puede ser. Pero también, por eso, ¿no?, se habla de esto de las de que no es tanto cogerlo y traerlo aquí, sino introducirlo. Porque yo, por ejemplo, que no he vivido ni los 80, 70, 60, ni nada, también como que claro, bebo de ello. Y, por ejemplo, para mí los retro también son las cosas de los 50, de los 60.
Ah, pues fíjate. ¿Sí? Bueno, no está muy claro dónde está el límite de los retro o no. Bueno, este fenómeno, como nos decía Nacho, se produce sobre todo entre los más jóvenes que ni siquiera vivieron durante esas épocas que ahora, por ejemplo, les llaman la atención o les inspiran. Pero, ¿por qué ocurre esto? Pues precisamente por el sentimiento de pertenencia, de arraigo. Según expertos, los jóvenes miran hacia atrás y cogen referentes para construir una identidad futura.
Y claro, también, Ángel, esto es algo que ha potenciado, ¿no?, la mirada atrás, Internet, que al final, bueno, pues funciona como un archivo en el que conviven, por ejemplo, canciones y películas de todas las épocas, como los Goonies de 1985 y la actual Stranger Things.
Una oportunidad.
¿Una oportunidad de qué, Mikey? ¿De morir? Si seguimos adelante, verás como a alguien le pasa algo. Incluso puede que muera. Además, tenemos que avisar a la policía.
A lo mejor Gordy le ha avisado ya.
A lo mejor Gordy está muerto.
No digas eso.
Sí, señor. El otro día vi los Goonies otra vez.
Es que es lo más.
Sí, señor. Sí, es una de las influencias más claras, los Goonies, en esta nueva serie, esta Stranger Things, que tiene además una toda una generación revolucionada. Pero es que, escucha, si hablamos de cine, hay otra película que podemos considerar retro y que marcó a toda una generación y ahora también está de moda. Es Top Gun.
Yo soy instructora de esta escuela. Recibo a 28 nuevos niños prodigio cada 8 semanas. Estoy acostumbrada a sus bromas. Escuche, teniente. Me encantaría que alguna vez me contara lo del mío.
Si tiene acceso a los altos secretos, puede leerlo.
Se convirtió Top Gun en la película más taquillera en el 86 y ahora, con esta especie de remake que han hecho, con Tom Cruise incluido, pues también está siendo de las más taquilleras de todo este año, ¿no?
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kazansky.
Y si nos centramos en la música, Ángel, también son muchísimas series y películas de ahora las que han apostado, bueno, pues por sonidos, como decías tú antes, ¿no?, de los 80, por ejemplo. Una música que está muy, muy, muy presente también en las redes sociales, con remixes bastante guays. Como, por ejemplo, este, As It Was, de Harry Styles, con Take On Me, de Ha-Ha.
La versión nueva no la he escuchado, pero esta de Take On Me, la verdad es que la he escuchado bastantes veces. Y también te voy a decir una cosa, tampoco falta en mi coche, que recuerdo.
Ah, mira.
Hija. Gracias, Ana, muchas gracias.
Chao.
Bueno, con esta música, Juanjo Prados, que nos han estado contando los oyentes sobre el uso de la mascarilla. ¿Se acuerdan de llevarla? ¿No se acuerdan de llevarla? ¿Saben y tienen claro dónde hay que llevarla ahora mismo?
Pues no lo sé ni yo, Ángel. Fíjate, en ocasiones se ha generado tal rechazo hacia las mascarillas que ocurren cosas similares a las que le pasaron a Carlos.
Yo sigo utilizándola cuando entro en espacios cerrados. Y me parece curioso porque la gente te mira mal, te mira como si tuvieras COVID. Y en algunas ocasiones tienes que explicar que no, que simplemente es precaución. Muchas gracias.
Se están contando los oyentes, Juanjo.
Pues mira, lo cierto es que la siguiente oyente es toda una estratega. Atento, que igual el consejo te parece interesante, Ángel.
Sí, en las farmacias donde me la piden. Por cierto, a algún sitio no he podido entrar porque no llevo ya mascarilla, alguna en el coche, y no he podido acceder. Y las farmacias, muchas de ellas atienden en la calle porque la gente ya no usa mascarillas, pero tiene la obligación de entrar con mascarilla, y veo que están atendiendo mucho las calles, a pie de puerta, ¿se entiende? Venga, muchas gracias.
Bueno, el otro día nos pasó a nosotros eso. Teníamos que entrar a una farmacia puntualmente y tuvimos que ir antes a una tienda a comprar una mascarilla porque no había manera de encontrar una en los bolsillos.
Suele pasar.
Con el bolso, suele pasar. Juanjo, gracias.
Hola.
Pilar Cisneros, ¿tú la mascarilla la tienes a mano o no todavía?
Tengo alguna siempre en el coche, pero últimamente, como ya no la llevamos, la necesito, por ejemplo, porque se me ocurre coger un taxi que no había pensado y digo, ahí va. no tengo mascarilla. Eso sí me pasa. Entonces no puedo coger el taxi o en fin, o una farmacia vas a entrar, no tienes mascarilla para entrar. Y eso lo que me ha tocado es comprar alguna que me la han vendido allí mismo en la farmacia desde la puerta para poder entrar a comprar las medicinas en la farmacia. En fin, tenemos que llevar la mascarilla todavía encima, ¿eh?
¿Y en la tarde de COPE qué?
Pues en la tarde de COPE, aparte de esta confusión que ha habido con el tema de la mascarilla en los aviones esta mañana y que da para un comentario, vamos a tratar el tema del teletrabajo. Fíjate que lo cogimos con mucha fuerza con la pandemia porque no nos quedó otro remedio, pero que a día de hoy el 90% de los trabajadores en España ya va todos los días a la oficina y nos queremos preguntar ¿por qué? ¿Por qué no ha calado? ¿Por qué no se ha consolidado el teletrabajo en España? Enseguida lo contamos.
La mascarilla, un resquicio de la pandemia y por lo que vemos, el teletrabajo
parece que también.
Exactamente.
Sí.
Bueno, a las 4 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Muchas gracias a todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Canasta!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón.
Y va a refrescarse bien.
Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son las